La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
Pascual Mosta, ahora.
La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
Hola, comenzamos un nuevo programa de La Escuela en Marcha.
Saludamos a Radio La Continua del Instituto de Formación Docente del Bolsón, FM 88.3,
a FM Patagonia 103.5 de Sierra Grande,
al sitio web Río Negro en Fotos de Viedma,
a FM 107.5 Radio Millennium de Dinahuapi,
a FM 98.9 Radio Municipal Ceferino de Chimpay,
a FM 89.7 Radio Galas de Cipoletti,
y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar con nuestro programa a toda la provincia.
Historia nuestra.
Y si llega la posada, ¿qué van a hacer allá? ¿Morirse de hambre?
Ya no, en el sur los Mesú han formado sindicatos para poder defenderse. Me lo dice mi hermano en esta carta que me hice leer esta mañana. ¿Quién puede leer?
Primero de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores.
Como trabajadores y trabajadoras de la educación, tenemos muy claro que la lucha contra cualquier forma de explotación se construye colectivamente en todos los espacios, en el aula, con las y los estudiantes, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, cuando se cuestiona la realidad para transformarla.
Que no hay trabajo, no hay.
Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé.
Escuchamos la palabra de Gustavo Cifuentes, secretario adjunto de la UNTER.
Desde el Consejo Directivo Central de UNTER queremos saludar a cada uno y a cada una de ustedes en este Día Internacional de la Lucha Trabajadora, este primero de mayo que conmemora aquella triste tragedia que sucedió en Estados Unidos, más precisamente en Chicago, en un contexto de esa época donde miles de obreros y obreras reclamaban por la reducción de la jornada laboral y por condiciones dignas de trabajo, una represión salvaje que terminó con la vida de muchos de ellos y que los transformó no solamente en mártires, sino también en un emblema de la lucha y de la conquista de muchos derechos. Aquella tragedia no tiene que quedar en vano y tiene que ser tomada para que esos derechos que se pudieron conquistar a lo largo de la historia hoy se puedan defender. Sobre todo en épocas como esta, en gobiernos como lo que estamos atravesando hoy en la Argentina, donde claramente este gobierno nacional avanza, intenta avanzar sobre derechos conquistados, entendiendo que el achique del Estado es la mejor forma de poder reducir algunos gastos. Cuando un gobierno entiende de que tiene que avanzar en la reducción de algunos derechos conquistados, significa que nosotros como trabajadores y trabajadoras tenemos que lograr, a través de la más amplia unidad, poder defender cada una de esas conquistas que significaron años de luchas, que significaron muerte y que significaron que muchos compañeros y compañeras, a través de la calle, a través de la lucha, a través de la organización, pudieron conquistar. Hoy el Gobierno Nacional, a pesar de que intenta con el protocolo antipiquetes limitar la huelga, limitar la movilización, limitar la protesta, hemos dado muestra como clase trabajadora de que se puede cuando somos miles en la calle. se puede derribar y se puede terminar con ese tipo de políticas cuando somos miles y miles en la calle. Por eso reivindicamos la movilización, reivindicamos la lucha y sobre todo reivindicamos la unidad de la clase trabajadora. Los avances de este tipo de políticas neoliberales que no hacen nada más ni nada menos que reducir nuestros derechos y condenar a muchos argentinos y argentinas a la desocupación y a la pobreza. Es por eso que les exigimos a nuestros representantes, en el marco del Día del Trabajador y de la Trabajadora, defiendan los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y que se pongan a la altura de las demandas del pueblo y que entiendan que fueron elegidos y elegidas para defender los intereses del pueblo y no para ponerse al lado de las corporaciones o de las grandes empresas o de los grandes manipuladores del Estado que intentan reducirlo, achicarlo y someter al pueblo a la miseria y a la desocupación. Instamos también a que podamos recuperar y podamos fortalecernos en la unidad para que el día que sea necesario salir a la calle para defender nuestros derechos, estemos lo más unidos, lo más unidas posible. Un saludo fraternal para cada uno de ustedes, para cada una de ustedes en el Día del Trabajador.
Un piquete no es un piquete, es un conjunto humano con necesidades humanas. Un piquete no es un piquete, es un grupo de personas sin trabajo preguntándose qué más pueden hacer para llevar pan a sus hijos. Un piquete no es un piquete, es una familia junto a otra familia oponiéndose al trato indigno al que el modelo la somete. Un piquete no es un piquete, es un padre y esposo, una mamá con su hija, son hermanos y cuñados, son vecinos y vecinas que se disponen a mostrar su unidad y su convicción. Un piquete no es un piquete, es Carlos Sosa, Joaquina Rodríguez, Manuel Iriarte y muchos y muchas que miran a los gendarmes desde su historia de albañil, de cocinera y de tornero. Un piquete no es un piquete, somos vos y yo y muchos más en un futuro no muy lejano si hoy no nos damos cuenta de esto. Si hoy seguimos viendo a los piqueteros con la desconfianza que supo sembrar el que quiere callarlos. Y un gendarme no es un gendarme, es quizás un futuro piquetero. Un piquete de ojos para el que no quiere ver.
¡Arriba esos tambores! UNTER, 50 años de lucha y compromiso por la educación pública.
Y allá nos vamos a encontrar, codo a codo, dijo el sabio, haciendo huella al andar, haciendo fuerza en cada paso, marcha al frente y dignamente, que de esta nos levantamos, pues que queda del que viene, ya esta historia la aflojamos.
Noticias.
La defensa de la educación pública y popular es parte de los principios fundantes de la UNTER y desde este lugar se está participando en la construcción del diseño curricular de jóvenes y adultos. Y hay una propuesta de formación que está comenzando en estos días que se llama El diseño curricular jóvenes y adultos, horizonte y trabajo cotidiano para una educación emancipadora. Quien va a estar junto a compañeros del Consejo Directivo Central coordinando este espacio es Diego Chichisola, profesor, maestro de adultos, especialista en escritura y alfabetización de adultos y adultas.
Los compañeros de la UNTER vienen trabajando hace rato con el gobierno provincial en el diseño, en pensar una nueva propuesta de diseño curricular para la modalidad de jóvenes y adultos que es tan necesaria, ¿no? ¿Por qué es necesario? Bueno, primero que se están actualizando los diseños curriculares de adultos de todo el país, un proceso que arrancó allá por el año 2010 con algunos acuerdos del Consejo Federal, pero que cada jurisdicción fue construyendo lentamente porque implica un cambio de paradigma, un cambio de mirada realmente copernicano con respecto a la educación de adultos, que en muchos lados ni siquiera tiene diseño curricular o si lo tiene data de más de 40 años. Uh-huh. ¿En qué significa este cambio de mirada? Es En este diseño curricular que se está pensando, en el centro está el adulto, el sujeto y su contexto, ¿no? Su realidad. Entonces se propone pensar la educación de adultos desde lo que se llaman problemáticas situadas, es decir, los problemas que tienen nuestros jóvenes y adultos que van a la modalidad, ¿no? Referidos, por ejemplo, al trabajo, a la salud, a la diversidad de género, a la tierra, a la vivienda. ¿Y qué se propone? Que se puedan pensar proyectos en cada escuela bien situados, porque el problema ambiental en mi escuela puede tener que ver con la contaminación del agua, pero la tuya por ahí tiene que ver con la basura. Digo, el mismo problema, bien contextualizado, y ahí entran en juego los contenidos a enseñar, ¿no? Ahí es donde decimos, bueno, a ver, ¿qué puede aportar matemáticas a la problemática de, por ejemplo, la contaminación del agua? Y prácticas de lenguaje, ¿qué puede aportar? Y las ciencias sociales y naturales, es decir, lo que plantea es cómo los contenidos que vamos aprendiendo en la escuela de adultos están en función de poder incidir en la realidad de los estudiantes, entenderlo con otra mirada, de entender esa situación problemática, desnaturalizarla. No es que siempre estuvo el agua contaminada. ¿Y por qué está contaminada, no? Es un desafío hermoso porque de verdad como que apunta a una educación muy emancipadora, ¿no? Descolonial, emancipadora, transformadora de su propia realidad.
Acordémonos entonces de las madres en las cuevas, arrullándonos con nanas que aún hoy se escuchan nuevas, de las superioridades absurdas de los colores que dividieron al mundo entre esclavos y señores, que de venir por la tierra en libertad nuestros pies, que los límites no existen, por eso su redondez, de la enseñanza del río que se renueva en la cumbre, y la mirada del fuego que brinda calor y lumbre, de que hay que verse a los ojos sin que nos cueste trabajo, nunca de abajo hacia arriba y jamás de arriba abajo, del que contempló los mares soñando con la otra orilla, y la que sembró en la tierra esa primera semilla.
En ese contexto entonces, en esa construcción, lo que yo puedo aportar desde mi experiencia como docente de adultos tiene que ver en, bueno, ¿y cómo ponemos en juego estos contenidos, no? ¿Cómo ponemos en juego estos contenidos para que realmente sean como herramientas para nuestros estudiantes, para entender mejor esa problemática, para incidir en ella, para transformarla y demás? Es una manera de pensar la educación que, lejos de ser reproductora de contenidos, busca hacer, bueno, transformadora de la realidad, ¿no? Leer la palabra para leer el mundo, como decía Freire. Sabemos que implementar un nuevo diseño va a tardar muchos años, ¿no? Mucho tiempo en que los compañeros, compañeras se lo vayan apropiando, pero también es cierto que quienes caminamos hace años la modalidad de adultos, sabemos que en adultos esto ya se hace. Por ahí el nuevo diseño viene a legalizar lo que muchos venimos haciendo hace tiempo, de intentar una educación lejos de ser bancaria, que sea transformadora, y también poner como un horizonte de sentido para quienes se van sumando, ¿verdad? Las expectativas son altísimas, es un desafío enorme, ¿no? En los tiempos que corren, la coyuntura nacional, ya trabajar es un, no solo es un derecho, sino que es una bendición. Y trabajar encima con compañeros y compañeras, bueno, ya es un lujo que uno se está dando, el poder ir allá y compartir una instancia que en realidad vamos a hacer en varios lugares. Ahora arrancamos por Roca y por Chipoleti, pero más a mitad de mayo vamos a andar por la zona de la cordillera, por Bariloche y Jacobacci, y también vamos a andar por Viedma. Así que este mismo encuentro lo vamos a repetir varias veces, con la posibilidad de después meternos en la segunda mitad de año de manera virtual, tal vez, con las didácticas específicas. ¿Qué son las didácticas específicas? Porque ¿cómo enseñamos matemática para que sea coherente con esta mirada transformadora? ¿Y cómo enseñamos práctica de lenguaje? Porque vos podés hacer mame, mi, mamú, o podés respetar los tiempos, momentos, procesos y construcciones previas de los estudiantes. Y eso es una postura política, es una postura ideológica, ¿verdad? La didáctica es una postura política y hay que discutir. Me parece que en realidad lo que vamos a hacer estos días es tratar de poner un ojo de reflexión sobre nuestras prácticas en función de estos paradigmas nuevos que viene a presentar el nuevo diseño curricular. No me parece un detalle que UNTER esté discutiendo con el gobierno cómo tiene que ser el diseño curricular. Créanme, y he caminado un montón, es el único lugar donde yo escuché que el sindicato esté discutiendo prácticas pedagógicas. Me parece motivo de enorgullecerse, ¿verdad?
Inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Vámonos a una isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz. Llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación.
Accede a todas las noticias sindicales en nuestro sitio unter.org.ar, en YouTube Unter Central y en las redes sociales Facebook, X e Instagram Unter CDC. Escuela Rodolfo Walsh.
Además del espacio de la lucha gremial, la UNTER se ha dado desde hace años el espacio y la posibilidad de dar la batalla político-pedagógica. El aula también es una trinchera y la escuela es el lugar donde defendemos los valores de la vida, los valores de la solidaridad, los valores de la igualdad entre todos los seres humanos.
Escuela Rodolfo Walsh.
Capacitación sobre educación alimentaria en Roca Fisquemenuco.
Se realizó en la seccional Roca Fisquemenuco la segunda jornada de la propuesta de formación El abordaje de la educación alimentaria para la escuela secundaria desde un enfoque complejo y multireferenciado y una metodología basada en perfiles y paisajes alimentarios, organizada por el Centro de Estudios e Investigación en Educación de la Universidad Nacional de Río Negro y la Escuela de Formación Pedagógica, Político, Sindical y Ambiental Rodolfo Walsh de UNTER.
Esta instancia de formación docente estuvo a cargo de los profesores Nora Bahamonde, Alejandra Enríquez y Eduardo Lozano.
Nora Bahamonde nos cuenta.
La capacitación viene a ocupar un espacio un poco vacío en los diseños curriculares, que es la cuestión de un eje de educación alimentaria. Tenemos, por ejemplo, en la educación secundaria rionegrina, este es un curso para docentes de secundaria, tenemos distintos espacios institucionales donde habilita el trabajo interdisciplinario, muchos. Pero no existe un eje como tal sobre educación alimentaria. Entonces queda supeditado a que los docentes y las docentes quieran tomar el tema y lo aborden. Y nos pareció que realmente este tema que venimos investigando en la universidad con varias experiencias de implementación era un tema que se prestaba a trabajarlo también en capacitación docente. Ese es el sentido de trabajarlo con los docentes de escuela secundaria y poder darle mayor difusión. Bueno, la idea de perfiles y paisajes alimentarios es un instrumento metodológico que nosotros descubrimos, encontramos y que nos pareció muy potente porque permite capturar a través de una imagen y unos breves comentarios la realidad cotidiana de la alimentación de las personas. Entonces, los estudiantes son requeridos de sacar fotos y comentarlas acerca de la comida que están comiendo, lo que están bebiendo a lo largo de, por ejemplo, un día de semana o un día de fin de semana. Y eso nos permite captar que no solamente es importante ver lo que hay en el plato desde el punto de vista nutricional y de la salud, sino también aspectos socioculturales, por ejemplo, con quién comen, quién preparó la comida, el factor del tiempo en las comidas. Y eso se corresponde con la visión multireferenciada que nosotros tenemos de la alimentación humana, ¿no? Donde lo biológico, nutricional, está completamente relacionado con lo sociocultural y es bastante artificial separarlos. Por eso digo que el instrumento metodológico es muy afín al marco teórico. Ahora, ¿por qué trabajarlo con los docentes? Porque pensamos que este es un punto de partida fundamental. Nos alejamos de las posiciones donde se prescriben ingestas, grupos de alimentos, etcétera, y partimos de la realidad de las comidas de nuestros estudiantes para después estudiar, profundizar, conceptualizar y eventualmente, en la medida que se pueda, hacer cambios o no.
Aquí la palabra de participar.
Esta mirada que nos están planteando desde la universidad, gracias a la acción de la Escuela Rodolfo Walsh, la verdad que en mi caso particular, que soy profe de biología, muy buena experiencia para aplicarlo además en la zona rural. Nosotros somos, el grupo que vinimos somos de Ingeniero Jacobacci, en donde trabajo en una escuela que tiene comedor. Entonces poder con los estudiantes realizar ese análisis de qué estamos comiendo, cómo tenemos que comer, que ellos lo puedan observar en el comedor y que ellos aprendan en sus casas, que tengan las herramientas suficientes para poder realizar ese análisis de qué estoy comiendo y cómo lo estoy comiendo.
A mí me encanta todo lo que es educación alimentaria, más con un enfoque de una forma integral donde se pueda abordar problemas complejos. Me resulta muy interesante a mí como docente y principalmente para los estudiantes, que voy a estar con ellos trabajando, obviamente, ¿no? Un recontra desafío porque te hace pensar de forma diferente en cómo plantear las clases, qué vínculo quiero construir con los estudiantes. Te cambia todo, pero es muy bueno y es productivo.
Estamos viviendo momentos complejos, políticos complejos, en donde, bueno, estas cuestiones tienen que estar en el aula y son de necesidad de discusión. Siempre poniendo el énfasis en intentar brindar a los chicos posibilidades de trabajos culturales y sociales.
El desafío es amplio, porque, bueno, si bien las propuestas desde el Ministerio en cuanto a los insumos, al desayuno, en el caso de algunos comedores, bueno, faltan algunos aportes, hay una cultura distinta a la alimentación, cada región es distinta, pero bueno, nos llevamos muy buenas propuestas para aplicar, para transformar, que no todo debe quedar en lo teórico, así que bueno, a trabajar.
Para seguir reflexionando sobre la defensa de la ESI, Jessica Báez, integrante del colectivo Mariposas Mirabal, licenciada y doctorada en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de UBA, nos comparte su mirada en tiempos de discursos que pretenden significar que la educación sexual integral es una práctica que adoctrina.
Es bien interesante poder desmontar la falacia que hay por detrás de afirmar que determinadas políticas o determinadas acciones que pueden llevar los cuerpos docentes adoctrinan, ¿no? Porque en realidad, ¿qué están queriendo decir con eso? Que hay una educación que no adoctrina y otra que sí. Y ahí pensemos un ratito esta premisa. La educación que no adoctrina, no tiene supuestos políticos por detrás, se mantiene por fuera de la política, ya hace como más de 40 años que las investigaciones en educación muestran que toda educación es política. No hay ningún tipo de educación que quede por fuera de lo político, con lo cual todas las perspectivas que ponemos en el campo educativo son políticas. Tal vez lo más interesante para poder pensar es cuándo esas perspectivas políticas que están presentes en la educación permiten o no permiten la pluralidad de voces, ¿no? Y ahí vamos a poder develar cuál es el supuesto de que hay miradas educativas que adoctrinan. ¿Cuál es el supuesto? Son aquellas miradas que además están en contra de la pluralidad de las voces, ¿no? Qué contradictorio el supuesto en sí mismo. La ESI es una política educativa que siempre pensó en pluralidad. La pluralidad se pensó tanto que incluso tiene un artículo, que es el artículo 5 de la ley, que enseña que las instituciones educativas, que las escuelas, pueden hacer adaptaciones de lo que se va a enseñar de la educación sexual integral siempre y no pueden ir en contra de tratados internacionales ni de entender la sexualidad de manera integral, ¿no? Uh-huh. Pero incluso la misma ley prevé en su articulado que las escuelas puedan hacer sus adaptaciones, sus modificaciones, teniendo en cuenta el estudiantado, los idearios. Reitero, no en contra de la propia ley o del sentido de la ley. ¿Qué más plural y qué más abierto que eso, ¿no? De poder pensar en la multiplicidad, mientras que desde el gobierno lo que vamos viendo son modelos, propuestas, proyectos que no proponen la pluralidad, sino todo lo contrario, ¿no? Proponen miradas únicas, proponen versiones que están simplificadas. En ese sentido, nosotras desde el equipo seguimos argumentando y sosteniendo que la ESI es un proyecto educativo democrático plural y lejos de adoctrinar respecto de lo que la sexualidad es, invita a estudiantes, a docentes, a las comunidades educativas a poder pensar en la complejidad de lo que la sexualidad es. Siempre decimos cuando enseñamos ESI que la ESI no tiene receta. El adoctrinamiento sí tiene recetas y manuales. La ESI, muy por el contrario, invita a abrir preguntas, invita a ensayar respuestas, invita a escuchar muchas voces, siempre en el marco, ¿no?, de ampliar derechos, eliminar las violencias y pensar proyectos de vida para las personas y para las comunidades con mayor igualdad y justicia.
Comienza la feria itinerante del libro con motivo de los 50 años de la UNTER y en Catriel va a participar Fabián Fernández, que es profesor de historia y de ciencias sociales en la UBA, que va a estar conversando sobre las luchas del movimiento obrero en la Argentina.
Antes que nada, yo hago un agradecimiento muy grande a los compañeros de la UNTER por convocatoria, la invitación a participar. Yo trabajo en un grupo de investigación, un programa de investigación que se denomina Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina, PIMSA, y además con otro compañero soy profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA de una materia que se llama Historia del Movimiento Obrero Argentino. Y mi participación va a tratar sobre ese tema, es presentar a los compañeros un panorama de la historia del movimiento obrero y del movimiento sindical, particularmente desde su origen hasta la actualidad. Obviamente es un panorama muy amplio, marcando alguna periodización, marcando cuáles fueron los hitos más importantes en la lucha y organización de los trabajadores, de su relación con la clase patronal, con el Estado, de su participación en alianzas sociales y políticas diversas, con diversos programas políticos, bueno, a lo largo de su historia, ¿no? Y ese es un poco el objetivo, digamos, y después seguir profundizando a partir de las inquietudes de los compañeros en algunos aspectos más específicos, también recomendar para quien le interese alguna buena bibliografía sobre el tema, que la hay mucha, y mostrar también que no hay nada escrito definitivamente sobre esto del movimiento obrero. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un campo muy, muy rico de trabajo de investigación. Hay mucho que no se sabe, sobre todo en lo que tiene que ver con las primeras etapas de la historia del movimiento obrero y del movimiento obrero en el interior del país, ¿no? Si bien se está produciendo conocimiento desde hace unos años sobre eso, aún falta mucho, mucho por elaborar y, bueno, y sobre todo por difundir, sobre todo en estos momentos tan particulares.
Y de eso te queremos preguntar también, ¿cómo se resignifica en el contexto actual? Bueno, estamos en la semana del primero de mayo, ¿no? Día de los trabajadores y las trabajadoras.
Mira, el primero de mayo tiene un doble carácter, ¿no? En primer lugar, sabemos que es una jornada de manifestación, de lucha, que tiene un carácter internacional y que lo que muestra en ese sentido es que el conflicto social en la sociedad capitalista, hoy más que nunca, y mucho más claramente que 150 años atrás, tiene una dimensión mundial. Eso por un lado, ¿no?, que refiere a la lucha entre el trabajo y el capital a nivel internacional. Y en lo que respecta a nuestro país, bueno, vos me decías al comienzo que esto es un momento muy particular, lo es por la gravedad de la ofensiva que se está llevando a cabo, no solo contra la clase obrera, yo diría contra el campo del pueblo en general, no solo desde el gobierno actual, ¿no?, sino desde el gran capital, el capital más concentrado, yo diría unido en esto como un bloque y con fuertes apoyos internacionales. Pero creo también que esto es un momento que prolonga un periodo que ya lleva casi 50 años en la historia social argentina, que ha tenido diversas manifestaciones a nivel político, ya sea bajo gobiernos surgidos de golpe de Estado, dictaduras cívico-militares, como después gobiernos constitucionales o surgidos de elecciones, en donde el capital más concentrado, precisamente el capital financiero, ha llevado adelante un movimiento orientado a, por un lado, a expulsar a la clase obrera los espacios sociales que había ocupado en periodos anteriores, orientado a neutralizar su capacidad de organización y de acción política, orientado también a fortalecer una hegemonía en lo ideológico que presente la sociedad tal como la estamos sufriendo hoy como el único horizonte posible. Y frente a eso el movimiento obrero ha venido respondiendo con muchas dificultades, con muchos retrocesos, con algunos avances parciales e importantes a la vez, en la defensa de esos espacios sociales o en la búsqueda de obtención de nuevos espacios, en una lucha que ha sido bastante desigual, hay que decirlo, ¿no? Pero donde aún podemos marcar hitos importantes como las huelgas generales durante la última dictadura, todo el proceso de lucha y movilización popular que arranca con el Santiagazo en 1993 y culmina en la insurrección espontánea 2001, diciembre de 2017, que es cuando el movimiento obrero y fracciones populares lograron parar, o por lo menos parar parcialmente, digo, la ofensiva que en ese momento encabezaba el gobierno de Cambiemos, y ahora estamos en otra instancia muy compleja, difícil, pero bueno, donde hay también una serie de acontecimientos que invitan, digamos, a un moderado optimismo, ¿no? Contra lo que algunos especulaban, la sociedad argentina y el campo popular en particular manifiestan capacidad de respuesta. Después, bueno, habrá que ver hacia dónde va eso, cuál es su dirección política, si surge algún programa político alternativo al que se está aplicando desde arriba, pero bueno, la huelga general convulsión del 24 de enero, el 8 de marzo, el 24 de marzo, la gran marcha federal universitaria de la semana pasada son indicadores en ese sentido, más una cantidad importante de conflictos por rama y por empresa, ¿no? Esto ya hablando más específicamente del movimiento sindical. Así que estamos en un momento de fuerte disputa, claramente.
Fabián, sin duda traer la memoria, conocer el pasado de las luchas obreras deberían ser insumo para las prácticas y las luchas actuales.
Totalmente, ahí se ha hecho mucho, se hace, pero siempre falta, digamos, ¿no? Y por eso una iniciativa como la de la UNTER es tan, tan importante, ¿no? Difundir entre los compañeros docentes la historia del movimiento obrero, interesarlos en su conocimiento, en su investigación, ¿por qué no? Es algo fundamental. Y la verdad que es algo que habría que generalizar, por lo menos al conjunto del movimiento sindical y también del movimiento de trabajadores pobres y desocupados, ¿no? También ahí hay otra vertiente importante donde hoy se organiza la clase obrera.
Hasta aquí la Escuela en Marcha. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias.